11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Carlos, primeros minutos de la declaración de Víctor de Aldama en el Supremo. Allí está siendo interrogado por el caso Mascarillas, la presunta trama de corrupción en la compraventa de material sanitario durante el COVID, durante la pandemia. El famoso empresario y conseguidor está contando que empezó a entablar relación con José Luis Ábalos solo 2 meses después de la llegada de Sánchez al poder. 2 meses después. En el interior del Tribunal Supremo está Patricia Rossetti.
Un relato al detalle y pormenorizado. Conoció a Koldo a través de su hermano, Rubén Aldama, que trabajaba en Fomento en la etapa de la Serna. Koldo le presentó a Ábalos y Aldama sentía que tenía una oportunidad. Reconoce que alardeó de ello ante empresarios. Aldama conoció a Pedro Sánchez en un meeting de la candidatura de Pepo Hernández en Madrid. Se lo presentó Koldo y al finalizar el meeting estuvo con Pedro Sánchez y el presidente le dio las gracias.
Y ahí estaba el presidente con una persona de seguridad. La persona de seguridad, cuando yo entro, sale. Solamente se queda Koldo, el presidente y yo. Y el presidente lo que me dice es: muchas gracias por todo. Sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. Me hago una foto con él, que me la hace Koldo, ¿vale? Por cierto, la fotografía y un pequeño vídeo, si no me equivoco, y nos vamos. Es lo que hablo con el presidente. No hablo absolutamente nada más con el presidente.
Explica que Koldo llama a Pedro a Sánchez y le dijo que le debía mucho y si en algún momento tenía que llamarle presidente, entonces se iría del partido. Ábalos y Koldo se ríen desde el estrado y toman nota. Aldama ha hablado también de una cena en un restaurante en la que se traen a unas señoritas y se van con Ábalos.
Mientras, en el Congreso prosigue la sesión de control al gobierno, como todos los miércoles, que hoy está marcada por la huelga nacional de médicos y que ha protagonizado el cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez. El Partido Popular está centrando además su ofensiva en la corrupción que cerca al Ejecutivo, pero este está tratando de esquivar el tema y se centra en sacar pecho de varios datos económicos. En la Cámara Baja, cómo no, está Sandra Senjo.
La sanidad pública ha centrado el debate entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno, pero antes Feijóo se ha referido al Comité Federal del PSOE de 2016 y el presunto pucherazo de Sánchez. Imágenes que ha calificado como espeluznantes y como el preludio de su carrera política. Hoy con 2 hitos ha dicho el líder del PP que retratan su gestión, la huelga de médicos y la imagen del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, en el alto tribunal.
El juicio a Ábalos es un juicio a su gobierno. Solo por eso no merecería estar usted sentado ahí.
Sánchez se ha centrado en la inversión en servicios públicos, pero a la corrupción que cerca hoy al gobierno en el Supremo se han referido también otros grupos. El presidente del gobierno sí que ha respondido al diputado de UPN.
Sesión de control al gobierno en el Congreso que llega solo unas horas después de que en la misma Cámara el Ejecutivo sufriese una derrota, otra, bastante sonora, al no convalidarse el decreto de alquileres. Hoy, sin embargo, las dudas sobre su aplicación llegan a miles de inquilinos. Victoria Ballesteros.
Alexia acaba de entrar en una especie de limbo judicial. Ella es una de las tantas inquilinas que se acogió a este decreto.
Les mandé un burofax y no tengo ninguna confirmación aún a día de hoy de si yo me puedo quedar 2 años más o no.
Hay disparidad de opiniones entre los juristas sobre lo que puede hacer Alexia. La abogada Gabriela Hidalgo defiende que quienes hayan solicitado la prórroga mientras la norma estaba en vigor, deberían poder conservar ese derecho, ya que la solicitud se realizó bajo un marco legal válido en ese momento.
Y sinceramente no debería de pelearse. Me refiero, si se ha mandado correctamente un burofax con su acuse de recibo, con todo lo que preveía el decreto y cumplen con los requisitos del mismo, sí que se debería de prorrogar el tiempo establecido, los 2 años, en las condiciones que tenía, con una subida máxima de un 2%.
En cambio, otros expertos advierten de que al decaer el decreto, adiós a las prórrogas y al tope a las subidas, lo que llevará a caseros e inquilinos a los tribunales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta tarde, a las 4, 16 horas, todos con Rafael Jodar, que se juega los cuartos de final contra Jannik Sinner, nada menos que contra Jannik Sinner en la pista central, en la Manolo Santana, en el Mutua Open de Madrid. Suerte, Rafa, el partido de ayer fue increíble. El segundo set, vamos, se lo ventiló, creo que fueron en 20 minutos, 6-0. ojito con Rafa Jodar. Además, hay fútbol, y del bueno, porque el Atlético de Madrid quiere alargar el sueño europeo. Daniel Asenjo.
Es una cita histórica para el conjunto rojiblanco y su afición, que afrontan la cuarta semifinal de Champions desde la llegada de Simeone. A las 9 de la noche, desde las 8 en tiempo de juego, el Atlético de Madrid recibe al Arsenal con las bajas de Barrios y Jiménez. ¿Cómo está el vestuario? Lo explica su capitán Coque con esta peculiar comparativa.
Obviamente que siempre cuando se va acercando la fecha, y ese nerviosismo y ese estómago que te revuelve ahí, incluso cuando tienes tu primera cita con tu primera chica que conoces, una historia así parecida, pues es algo parecido, para que te pongas en contexto. Y bueno, y luego cuando ya empieza el partido, vas al calentamiento, pues se pasa todo, ¿no?
En la otra semifinal, exhibición futbolística, la que vivimos anoche en París con el 5-4 entre PSG y Bayern de Múnich. El próximo miércoles, el partido de vuelta en Alemania. Y desde Oviedo llega este sonido de Santi Cazorla. El centrocampista asturiano deja entrever su retirada.
Sí, bueno, la decisión ya la tengo tomada desde hace unas semanas. Creo que no es todavía día ni momento para decirlo, porque bueno, hemos ido consensuado con el club. Bueno, suena chungo, no sé. Al final en la vida todo tiene un principio y un final, ¿no? Pero bueno, consensuado con el club, con mi familia, con todos, pues tomar la mejor decisión y ver qué es lo mejor para todos, ¿no?
Y además de ese Sinner Jodar, como dices, Alberto, hoy a las 9 menos cuarto arranca el playoff de la Euroliga para el Real Madrid. Real Madrid Hapoel en el Palacio.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 16 grados en el centro de la capital y la Agencia de Seguridad y Emergencias del 112 ha activado la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones por lluvias y tormentas, y hay aviso naranja en el área metropolitana y en Ares desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. En las carreteras, tráfico en aumento de entrada por la 1 en Mangirón, de salida por la 3 en Rivas, y los tramos más complicados de la M40 son los que están entre Usera y Villaverde hacia la A4 y en Pozuelo hacia la A6. Complicada también la entrada por Avenida de América y en la Avenida de Cristo Rey desde la Avenida de la Memoria, y también en la A5 desde la carretera de Boadilla. Hay retenciones de salida en el túnel de Plaza Elíptica a la A42, y en el centro lo peor está en el entorno de Cibeles, Gran Vía, Atocha y Sagasta y Génova, también en el Nudo Norte hacia Castellana en sentido Plaza de Castilla. Escuchas Herrera en COPE.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Yo tengo la sensación de que el Barça ha ido perdiendo juego a medida que ha ido avanzando la temporada.
Claro, porque el equipo está cansado.
La gran preocupación a esta hora del Atlético de Madrid es el estado alarmante de baja forma de Jan Oblak.
Manolo viene de un mes de no jugar, ¿eh?
Que yo no estoy diciendo por qué no está bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 9,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900 215 470 e infórmate.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Grandes encuentros.
Caroline, te presento a John Kennedy.
Traen grandes historias como Love Story. Y en Disney Plus encontrarás misterios como En Si es Martes es Asesinato e historias impactantes como Los Testamentos.
Tienes que elegir tu propio destino.
Que te acompañarán para siempre. Historias que viven contigo. Esta primavera en Disney Plus.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alcampo, del 27 al 29 de abril, tienes el filete de jamón de cerdo a 5,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Somos Herrera en COPE y seguimos.
A Helen le encantaba el azul, el color azul. Estar con sus padres, con Amaya y Oyer, y comer era su debilidad, sobre todo el chocolate caliente de la churrería de la esquina. Ah, y a Helen también le encantaba escuchar música.
I am your writer who bleeds indecision, your lover, your waiter, your saddest addition, your fighter, your taker, your old patience breaker, your mover, your shaker, the one who can make you feel like a giant.
Helen vivió los últimos 20 meses de su vida en su casa, rodeada de sus juguetes, de sus olores, de los platos de sus abuelas y acompañada de su familia. Porque a Helen le diagnosticaron con 2 añitos un tumor cerebral, incurable. Y sus padres decidieron llevársela a su casa para poder darle una taza de chocolate todos los días y para poder prepararle cualquier plato que le apeteciese durante el tiempo que le quedase. Para que Helen pudiese vivir esas últimas semanas en su casa, necesitaba atención las 24 horas del día. Y durante esas últimas 2 semanas, un equipo de paliativos, de médicos, iba a atenderla de 8 a 3 de la tarde. Pero algunas tardes y algunos fines de semana, Helen seguía necesitando atención médica. Y Jesús y su equipo decidieron que se la prestarían y que lo harían fuera de su horario laboral. Jesús Sánchez es pediatra. Lleva 14 años atendiendo a niños en sus casas, fuera de su horario, y hasta ahora no había pasado nada. Pero en junio de 2025 ocurrió algo distinto. Ayuri tenía 4 años y falleció un domingo de madrugada. Y Jesús acudió a su casa un par de horas después para acompañar a sus padres. Doctor, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Antes de contar lo que ocurrió después, doctor, me gustaría que me hablase de Ayuri y de lo que recuerda de ella.
Bueno, a veces es fácil elogiar o hablar bien de los fallecidos, ¿no? Siempre se habla bien y parece que es una cosa, un tópico que no es cierto, pero bueno, pues Ayuri era una niña llena de luz, muy sonriente, muy social, muy participativa, hasta los últimos, bueno, pues semanas, que ya afectada un poco por la progresión de su cuadro, pues ya no tenía ganas de tanto reír, pero bueno, disfrutó de cosas, de todas esas cosas que comentabas, y bueno, hasta unos días antes pues salía con sus aitas a bares, pizzerías, que aunque ya no podía comer porque no se alimentaba por ahí, pues le gustaba ir y disfrutaba de eso, ¿no? De la música, de las cosas y de todas esas cuestiones que has hablado, que quizás para algunas personas ajenas a que no hayan vivido en su círculo próximo una situación como esta, es muy importante, ¿no? El tema del hogar, los olores, la cama, los animales que puedas tener, las visitas, las comidas, la colonia, los juegos. Todas esas cosas son muy, muy, muy importantes para hacer que esa fase final de la vida pues sea lo más amable posible.
Doctor, lleva muchísimos años atendiendo a pacientes, a niños fuera de su horario laboral, y hace casi un año le amonestaron por atender a los padres a Yuri después de su muerte. ¿Cómo se enteró?
Bueno, en primer lugar, yo soy la voz visible, la voz y la imagen visible, pero yo trabajo en un equipo en el que hay otro pediatra y hay otras dos enfermeras. Hicimos dos equipos, pediatra-enfermera, para turnarnos los días de labor y los fines de semana. O sea que fuimos todos y, bueno, pues el último día me tocó a mí el plan que teníamos, pero llevábamos dos semanas haciendo eso los cuatro componentes del equipo y bueno, tratando de aportar pues esa tranquilidad, esa respuesta a dudas que en esas fases finales pues asaltan a todos los padres, a pesar de que habíamos hablado y preparado mucho que íbamos a ser el final, dejar medicación para que no tuviera dolor, para que durmiera bien, bueno, para todas las cosas que desde el punto de vista sintomático estuviera controlada, pero a pesar de eso sigue habiendo dudas. Y bueno, pues el último día, de sábado a domingo, pues estaba y bueno, pues yo estuve ahí, y el lunes a primera hora de la mañana, cuando fuimos al hospital, pues bueno, pues me comentaron yo al llegar que habían avisado desde el despacho de enfermería, desde la dirección de enfermería, para pedir un poco explicaciones porque habíamos estado ese fin de semana pues trabajando y utilizando recursos del hospital como medicaciones, coches, cuestiones que la propia dirección de enfermería lo sabía. O sea, ya lo habían comunicado mis compañeras enfermeras. Y eso fue un poco, pues la verdad es que difícil de asimilar, difícil de entender, ¿no?
Sé que se cogió la baja, ¿verdad?
Sí, bueno, me pareció en esos momentos, no sé, muy... No sé, no acababa de entenderlo esto y bueno, para mí fue un golpe emocional que se sumaba a otras cosas que ya tenía antes previamente y bueno, realmente para nosotros los que estamos ahí tenemos que mantener un espíritu de energía grande, ¿no? Y transmitir una cierta energía o, bueno, positivismo en el sentido de afrontar esos momentos, y no nos podemos permitir el lujo o el derecho a estar mal que todos tenemos y que las familias nos vean así, ¿eh? Claro. Contagiarles energías negativas cuando lo que tenemos que hacer es tratar de transmitirles energías positivas para seguir en ese tránsito. Entonces me pareció que yo no estaba en esos momentos capacitado para poder ser de mucha ayuda a las familias, y necesitaba un tiempo para recuperarme y volver.
¿Y por qué le amonestaron por Yuri, y no por Helen o por las decenas de niños que ha atendido fuera de
la... Pues no sabría, todavía a día de hoy no lo sé, ¿eh? No sé exactamente qué hubo diferente. Sí que, bueno, habían cambiado un poco las personas responsables de Osakidecha y del Departamento de Sanidad, y no sé si fue una falta de coordinación, malentendimiento, no lo sé exactamente, ¿no? Y bueno, yo tampoco quiero ahondar en eso siempre nosotros, yo creo que todos los que trabajamos en paliativos, no solamente aquí en el País Vasco, sino en el resto de España, que hay muchas unidades, han vivido esa situación que nosotros vivimos, bueno, pues no tener un respaldo y decir el horario de 8 a 3, pero hasta el año pasado, ellos lo sabían, eran conocedores, por debajo diría que, bueno, nos felicitaban y nos agradecían el que cubríamos con nuestro esfuerzo individual esa falta de estructura organizativa para hacerlo. Y pero bueno, pues el año pasado, por alguna razón, pues no se consideró, o no sé, algún problema de, no sé, de coordinación, y bueno, pues ocurrió esto.
Déjeme recordar, don Jesús, que estamos hablando con usted. Jesús Sánchez es pediatra, lleva muchísimos años atendiendo a muchísimos niños en sus casas, fuera de su horario, dándole 14 cuidados años. Paliativos, 14 años con su equipo, no solo él, es un equipo de más personas, y fue amonestado por hacerlo con una niña en concreto, con Ayuri, por eso se dio la baja. Y quería preguntarle por cómo ha sido este año y sobre todo cómo está ahora, porque sé que ha estado ingresado por una caída y por 7 costillas, ¿no?
Sí, he tenido, bueno, mi vida de salud en los últimos años, pues de hace 10 años aquí me han ido diagnosticando algunas enfermedades y bueno, que en alguna ocasión han puesto incluso en riesgo mi vida. Y bueno, yo ya tenía esa aproximación o esa idea de tratar de ayudar a la gente que, bueno, pues que sufre o que lo está pasando mal, para tratar de ayudarles. Pero el hecho de vivir en mi propio cuerpo y en mi mente lo que uno siente en esas situaciones, pues desde luego ha reforzado más esa idea de bueno, eso que se habla del propósito, ¿no? Del propósito de una vida. Pues yo he encontrado en mí mismo, pienso, para mí, que mi propósito esta tarde es hacer un poco mejor la vida de la gente que sufre, ¿no? Entonces, recientemente, ahora en enero, febrero, he tenido varios problemas. Uno de ellos, bueno, pues sí, tuvo una caída con fractura de 7 costillas y, bueno, está en la UBI. Y bueno, ahora me estoy recuperando ya y estoy probablemente con ganas de incorporarme al trabajo la semana que viene, ¿eh? Y tratar de, bueno, seguir poniendo mi granito de arena con mi equipo.
Espero que se recupere lo antes posible, doctor. Y sé que ha acompañado a, digo, decenas, no sé si son cerca de 70 niños en sus últimas horas. ¿Cómo prepara usted a los niños para ese momento en el que ellos saben que se van? ¿Cómo sabe un niño que se va?
Lo preparamos, bueno, depende, es la situación o el manejo de los últimos días o de la enfermedad en el ámbito pediátrico es diferente a lo que ocurre en los cuidados paliativos de adultos, que por cierto quiero meter un poco la cuña de que tampoco en adultos está bien organizada la asistencia 24/7 a los adultos. Pero bueno, en el área pediátrica, a diferencia de lo que ocurre en los adultos, la comprensión y el significado de la enfermedad y la muerte varía mucho según la edad. No piensa o tiene la misma idea un niño de 2 años que un niño de 6, que un niño de 10 o que un adolescente, que a veces vemos hasta los 16, 18 años. Entonces, dependiendo de esas edades, nuestra aproximación es diferente. Tratamos de hacerla dependiendo de ese nivel de comprensión, de esas ideas abstractas como es la muerte, del significado y la trascendencia de la muerte. Y lo trabajamos con ellos y con sus padres, porque ahí forman un único cuerpo en el que nosotros también participamos, ¿no? Los niños muy pequeñitos son conscientes de que algo malo les pasa, sobre todo los que tienen enfermedades progresivas, pues se van dando cuenta que las cosas no van como era antes, ven que sus padres, los médicos, están a veces más preocupados o a veces les ven llorar. Entonces perciben que algo malo está ocurriendo, algo diferente, ¿no? Pero tienen la ventaja que viven en el presente, ¿no? Notan que hay algo, pero se pueden estar a hacer unas preguntas o preguntarle a su ama o a su aita o a sus hermanos a ver qué pasa, pero luego un ratito, en cuanto la responde, van a jugar, porque ellos lo que les importa es el aquí y ahora, a diferencia de los mayores. Entonces se centran y quieren pasárselo bien, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sufren un poco menos, ¿eh? A medida que van haciéndose mayores, pues bueno, son conscientes de lo que está ocurriendo y bueno, pues hay que trabajarles poco a poco, con ejemplos, con cuentos, con la afirmación y el refuerzo de que pase lo que pase, sus padres, nosotros, todo el equipo, vamos a estar ahí para ayudarles, vamos a estar con ellos, que es lo que todos, niños y adultos, en el fondo deseamos. Queremos que cuando estamos en momentos malos, sentir la presencia de la gente que nos da confianza, ¿no? Y de que esos momentos malos, que no los legamos, no entramos en detalles escabrosos, pero bueno, vamos aventurando que va a haber momentos malos, pues lo vamos a afrontar como un equipo, ¿no? Quizás la edad más, un poco más difícil, que a mí me resulta, es con los adolescentes, ¿eh? Los adolescentes, bueno, pues son personas que están en pleno brote hormonal, de todas las hormonas, y nos pensamos todos, cuando somos adolescentes, que podemos con todo, que somos inmortales, que nos enfrentamos con todo. Y bueno, pues cuando eso se ve que no es posible, pues es difícil, porque además, bueno, pues una característica de los adolescentes es que habitualmente les cuesta mucho expresar sus emociones a sus familias, ¿no? Quizás lo hacen con sus amigos, pero les cuesta mucho, y si les cuesta mucho, pues acompañarles es un poco más difícil, pero bueno, pues ahí estamos.
En el caso de los niños, por este programa han pasado ya varios papás que se han tenido que encontrar con esto en la vida, ¿no? La injusticia mayor, que es la de perder a un hijo, y sobre todo los más pequeños. La experiencia que tengo con alguno de ellos es que me decían los padres, son más ellos los que nos consuelan a nosotros que nosotros a ellos.
Claro, ¿eh? Eso es una... Hay una, bueno, una cuestión, una situación que se llaman pactos de silencio. Antes se decía conspiración de silencio, pero eso tiene un cierto tono como negativo y malo. El pacto de silencio ocurre también en adultos, ¿eh? Pero en niños también. El hecho de que los padres saben que las cosas van mal, que su hijo, bueno, pues se está aproximando al final. Los enfermos saben que las cosas no van bien y que algo, pues, está yendo mal, pero son conscientes que si sus padres lo saben, pues van a sufrir. Igual que los padres sufren si piensan que el niño, pues, va a sufrir pensando que se está muriendo. Entonces, cada uno de las dos partes, pues, hace eso, un pacto de silencio, ¿no? No hablamos de estos para no preocupar al otro, ¿no? Tanto los enfermos, los niños, niñas, como los adultos. Entonces, bueno, nosotros tratamos poco a poco, de una forma, diríamos, lenta, no de golpe, que sean conscientes las dos partes de que todo el mundo sabe lo que va a ocurrir y que para afrontar eso hay que saberlo y trabajar juntos, no vivir en un mundo de fantasía y ayudarse mutuamente.
Doctor, muchos pensamos que en España no le damos la importancia que merece a los cuidados paliativos, a acompañar a la gente que lo pasa mal y que está enferma en sus últimos momentos, e intentar ya no alargar, sino acompañar de la mejor forma posible, ¿no? Como me ha contado, y yo sé que usted lleva más de 30 años rodeado de los más pequeños, sé que estuvo 20 sí. años salvando vidas en urgencias, hasta que usted sí. mismo sufrió una enfermedad que le cambió la forma de ver las cosas, y me gustaría preguntarle por qué le pasó, ¿no? Y por qué eso le hizo ver que los cuidados paliativos merecían tiempo y sacrificio.
Bueno, yo tuve, bueno, cuando estaba ahí, en poco tiempo, dos episodios de un tromboembolismo pulmonar masivo, y bueno, pues en uno de ellos incluso estuve al punto, bueno, al borde de la muerte, o estuve un poco muerto y durante unos instantes pues tuve eso que se llama una experiencia cercana a la muerte. Entonces, en aquel entonces quizás fui más consciente de algo que todos tenemos en mente, pero que no lo integramos, es que la vida es un regalo que nos da, que no nos pertenece y que es efímera. Lo mismo que nos ha venido, pues nos da. Entonces, el tiempo que estamos lo tenemos que aprovechar, pero siendo conscientes de lo efímero que es la vida, ¿no? Y no malgastar esos días que no sabemos si van a ser un año, dos años, 50, 80, 90, ¿no? Sino sí, vivir y disfrutar de las cosas, no tratar de quejarnos tanto y tratar de disfrutar más y disfrutar, ¿no? Disfrutar con las pequeñas cosas, con los amigos, con la vida, con la naturaleza, con las cosas que son parte del día a día, que no las apreciamos o no las valoramos realmente hasta que nos vemos privados. Algo parecido lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Cuando de repente mucha gente parece que se hizo consciente de que iba, si me puedo morir, si se puede morir mi padre, si se puede morir mi hijo. Algo que ocurre desde los albores de la humanidad, pero que somos conscientes, ¿no? Entonces, que esa reflexión de la transitoriedad y de la fragilidad que tenemos el ser humano, no lo veamos como una cosa negativa, sino como una cosa positiva de vivir, ¿eh? Tenemos que vivir y no solamente sobrevivir.
Cuando uno tiene una misión en la vida, esa misión no depende de horarios, y usted, don Jesús, lleva eligiendo conscientemente atender a niños en sus últimos estadios de vida fuera de su horario. ¿Cómo es su relación con los padres de los niños a los que ha asistido?
Pues es increíble, la verdad es que parece mentira. Yo lo suelo decir muchas veces porque parece incomprensible, ¿no? Que, yo cuando estaba en urgencias, pues bueno, no sé si muchas vidas, pero algunas pues sí que ayudé a salvar en accidentes de tráfico, bueno, pues tienes de esas. Y bueno, pues realmente no volví a tener nunca contacto con esas familias, lo cual es normal, ¿no? Y sin embargo, desde que estoy en cuidados paliativos, pues todavía hay gente que desde los primeros hace 14 años hasta los más recientes, pues que todavía se ponen en contacto conmigo para felicitarme las fiestas, mi cumpleaños, las navidades, y bueno, a preguntarme ahora cuando saben que he estado mal, pues a ver cómo estoy, a preocuparse. Y bueno, eso es una cosa que es difícil ponerla con palabras, ¿no? El retorno que nos da eso. Y ahora que hablabas de Ayuri, realmente quiero volver a expresar mi agradecimiento a los padres, ¿no? Porque en esos momentos de duelo en el que habitualmente pues uno quiere y necesita intimidad para vivir esa pérdida, pues viendo un poco todo el revuelo que se había organizado, pues se prestaron voluntariamente a exponerse a la opinión pública y ahora también en los medios de comunicación, y eso creo que es un acto de generosidad y de valentía que yo les estaré agradecido siempre, ¿no? Recientemente ahora, pues que han visto lo que ha pasado, se han vuelto a poner en contacto conmigo, y yo, bueno, pues mañana les voy a ver en un acto que, bueno, participo también en 10 cafés, hago otras actividades, aparte de mi trabajo, tratar de trasladar, bueno, pues esa idea de tratar de colaborar con o ayudar a gente desfavorecida, pues hago otras acciones, otras actividades en las que traspaso. Una de ellas son los 10 cafés o los cafés de la muerte, en los que reflexionamos sobre esas cuestiones, y participo también en algunos programas de ayuda psicosocial a menores desarraigados, muchos de ellos migrantes, y que no tienen una capacidad de adaptación o de cariño en el ámbito en el que viven aquí en Vizcaya. Uh-huh. Es una filosofía de vida. Jesus saves and Bubba scores. A childhood you will always mourn. Your family things out on the floor now. And you believe
blades in every maze. Sha-la-la, drove you crazy. Tough as nails and built for breaking.
Doctor, sé que son muchos pacientes, muchas familias, muchas historias. Y hay tanto bien y hay tanto amor en todo esto que yo no querría despedirle sin antes hacerle llegar estos mensajes.
Soy María, la machu de Yanire. A Yanire le detectaron un tumor cerebral en febrero del 2013, falleciendo en agosto de ese mismo año. Y bueno, pues dentro de lo peor que me ha pasado en la vida, Jesús ha sido una de las mejores cosas. Es una persona excepcional. Me alegro muchísimo por todo lo que él ha conseguido, porque todo lo que él consigue, lo consigue por y para sus niños. Y Jesús, qué decirte, ya lo sabes, te queremos y siempre te querremos, ¿eh? Y te mando un abrazote de esos nuestros, largo y fuerte, que sabes que te quiero mucho.
Soy Naro, tengo 21 años y cuando tenía 7 años me diagnosticaron leucemia. Cuando tenía 11 me rompí varias vértebras y tuve la fortuna de conocer a Jesús. Me ayudó mucho, tanto físicamente como mentalmente, en momentos tan duros y a una edad tan joven. Y fue un pilar esencial. Las cosas así te unen y se crea un lazo que nada puede romper. Y con esto dicho, muchas gracias por todo, Jesús. Eres muy importante y te quiero mucho.
De esto trata todo, ¿no?
Ay, uy, esto ya... una cosa que se suele decir, que los hombres no lloran. Bueno, pues yo a veces sí que lloro como todos, y en este caso de alegría y de emoción, porque esto, claro, esto es un regalo y compensa cualquier otra cosa, ¿no? Ahora lo han hecho aquí público, pero bueno, pues mensajes de estos lo recibo con cierta frecuencia y desde luego pocas cosas puede haber más reconfortante que eso, ¿no? Que les ayudas. Así que gracias a ti, Alberto, también por el regalo de estos testimonios.
Gracias por todo, doctor. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Alberto.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos! Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Grandes encuentros.
Caroline, te presento a John Kennedy.
Traen grandes historias como Love Story. Y en Disney Plus encontrarás misterios como En Si es Martes es Asesinato e historias impactantes como Los Testamentos.
Tienes que elegir tu propio destino.
Que te acompañarán para siempre. Historias que viven contigo. Esta primavera en Disney Plus.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Lo sé, sí, sí, lo sé. Y que lo pasas muy mal, que intentas ahorrar, pero no lo consigues. Nos pasa a muchos, ¿eh? ¿Mm? Pero a ti te sucede que a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, es que te suben más el precio. ¿Cómo vas a ahorrar? ¿Y cómo vas a estar contento? Imposible, ¿verdad? Pues vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Y qué tienes que hacer? Llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua. Todos contentos. Y si quieres consultarlo todo, pues en mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Y seguimos sumando voces y protagonistas con Alberto Herrera y Gorge Bustos.
Otra jornada más, Carlos, del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo. Hoy era el turno, estaba siendo el turno de Víctor de Aldama. Estaba siendo interrogado por esa presunta trama de corrupción en la compraventa de material sanitario durante el COVID. Y lo que estaba contando es que empezó a entablar relación con José Luis Ábalos tan solo 2 meses después de la llegada de Sánchez al poder en el Tribunal Supremo. Entiendo que fuera, porque suena que está Jorge Bustos. Hola, Jorge.
Aquí estoy, fuera, sí. Menos mal que ha parado de llover un poquito porque nos estábamos mojando, pero aquí sigue la expectación porque Aldama dentro está cumpliendo su propósito, lo que había anunciado. Había dicho que venía a contar todo y con la verdad por delante, ha dicho, y eso es lo que está haciendo por lo que nos llega. Está señalando directamente al presidente del gobierno por su conexión con Koldo. Ha llegado a decir que Koldo le contó a Aldama: el presidente me debe mucho y él sabe por qué. Y ha recordado pues que efectivamente aquella vez que se conocieron Aldama y Sánchez en la parte privada, en el backstage del Teatro de la Latina, aquella foto que publicó el diario El Mundo. En fin, está dando todos los detalles del modus operandi de la trama, con todos los detalles fácilmente verificables, porque le interesa decir la verdad. Aunque un acusado tiene la potestad de mentir, no creo que Aldama la vaya a utilizar a lo largo del día de hoy, porque precisamente su pacto de colaboración con la Fiscalía depende de la veracidad. El incentivo que él tiene para contar la verdad y nada más que la verdad hoy es que si lo hace y esa verdad es compatible con las pruebas y con todo lo que ha declarado el teniente coronel Antonio Balas, por ejemplo, pues podría suponer evitarle entrar en la cárcel. No olvidemos que la Fiscalía todavía le pide 7 años de prisión.
¿Hasta cuándo vas a estar por ahí?
Pues yo creo que ya me va tocando marcharme, pero he dejado adentro a Patricia Rossetti para que esté atenta a todo lo que pasa. Ten en cuenta que probablemente el área de ópera que está cantando, la Traviata que está cantando Aldama, se alargue tanto que igual se queda todo el foco para él a lo largo del día. Estaban previstas las 3 declaraciones también, la de Koldo y la de Ábalos, pero a lo mejor se tienen que ir a mañana porque Aldama ocupa toda la jornada judicial.
Te pa' casa ya, madrugas mucho...
Sí, me voy para casa antes de escribir la contraportada del Mundo de mañana, porque aquí hay que ser multimedia, Alberto, ya sabes.
Te escucho y te leo, Jorge, hasta mañana, amigo.
Un abrazo.
¿Le gustaría lucir un rostro firme? A mí también. Bueno, pues súmese conmigo a la ingeniería cosmética de Lico Cosmetic, porque allí, Tony, tienen la solución.
Totalmente, la solución perfecta. Vamos a ver, no estamos hablando de magia, ¿eh? Es ciencia pura, porque con la crema M-Protein Boost Cream de Lico puedes elevar tu tercio inferior del rostro un 26% en menos de 30 días. Que sí, que yo ya estoy casi en los 30 días. Su fórmula con mini proteínas y también con hialupéptidos revitaliza la piel y aumenta la densidad de la piel sin necesidad de tratamientos estéticos, solamente con esta crema. No esperes más, pide en Protein Boost Creme en licocosmetics.com.
Dormir debería ser sencillo, o eso... Eso sueña mucha gente, nunca mejor dicho. Esto de cerrar los ojos y desconectar. Pero hay noches en las que, yo qué sé, algo se tuerce. Sueños se repiten. Escenas incómodas. Esa sensación de que se despierta sin poder moverse. Situaciones que muchos dan por normales hasta que dejan de serlo. Porque no estamos hablando de solo una mala noche puntual. El 50% de la población adulta tiene pesadillas según la Sociedad Española del Sueño. Y hasta un 10% puede padecer también lo que se llama parálisis del sueño. Y aquí hay una idea de fondo que empieza a inquietar. Lo que sucede mientras dormimos puede estar dando pistas sobre nuestra salud sin que nos demos cuenta. Porque no todo lo que pasa en los sueños se queda en los sueños, ¿verdad, Jorge Alcalde?
Muy buenos días o buenas noches, ya que estamos hablando de sueños, pero vamos a ponernos en situación, ¿sí? No, si es verdad, hay muchísima evidencia científica que empieza a unir nuestro día a día, cuando estamos despiertos, con nuestro noche a noche, cuando estamos dormidos. Y tú has descrito algunas cosas que pueden ser muy normales, que a todos nos han pasado o nos pasan de vez en cuando en nuestra vida. Pesadillas, malas noches, sensaciones extrañas mientras dormimos, pero otras que se convierten en patológicas cuando son recurrentes, cuando pasan muy a menudo, como por ejemplo la parálisis del sueño, o dos palabras que ahora explicaremos, las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, ahora vamos a hablar de qué es eso. Que sí que son dos de las manifestaciones posiblemente más extremas y más misteriosas de lo que nos ocurre, que ya de por sí es misterioso, mientras soñamos.
Vale, pero cuando hablamos de pesadillas o de esta... Bueno, luego hablamos de la parálisis del sueño, pero las pesadillas. ¿Cuántas pesadillas son suficientes y durante cuánto tiempo y con cuánta recurrencia para pensar o decir, uy, me puede estar pasando algo y qué puede estarme pasando, claro?
Claro, eso no se puede saber porque cada cerebro es un mundo, es individual y de hecho la ciencia nos deja muy claro que el hecho de tener pesadillas no es un síntoma de patología, aunque sean recurrentes. Pero sí es verdad que con algunas investigaciones científicas muy recientes que han demostrado con inteligencia artificial que lo que soñamos depende de aquello que vivimos, sí que las pesadillas, cuando se continúan durante varios días seguidos o durante meses, aunque sean días alternos, hay que comunicarlas a un médico, porque puede ser o bien un síntoma de algo neurológico que no se puede estar pasando, y ahora explicaremos hasta qué punto esto puede ser así en algunas enfermedades, o bien, desde luego, un síntoma de algo emotivo, emocional, psicológico, que está repercutiendo en la calidad de nuestro sueño. De alguna manera, una persona que se siente agobiada porque tiene muchas pesadillas debe reportarlo porque a lo mejor se puede tratar de fondo algún problema emocional, algún problema de ansiedad, de estrés, de depresión subyacente, que todavía no ha dado la cara y puede ser el momento de acudir al médico.
Ahora vamos con parasomnias y parálisis del sueño, pero hay algunos expertos que apuntan a que determinados comportamientos durante la fase REM, que no sé si es donde están los sueños, pueden aparecer, pues no sé, años antes de un diagnóstico. ¿Qué sabe la ciencia exactamente de esto?
Esta pregunta es interesantísima porque no solamente porque la hagas tú, que hace siempre preguntas interesantísimas, sino porque, gracias, porque realmente la ciencia ahora se debate en dos posibilidades. Los parasomnias o las pesadillas o el comportamiento extraño del sueño en la fase REM, donde se producen los sueños más vívidos, donde producimos los movimientos incontrolables de los ojos, esa fase profunda del sueño, son causa de una patología o consecuencia de posibles patologías. Se sabe, por ejemplo, que el Parkinson aumenta la posibilidad de comportamientos extraños en el organismo durante el sueño. Si es cierto que se puede producir estos comportamientos cuando ya hay sintomatología del Parkinson. Una persona que tenga estos comportamientos extraños no debe decir, ay, tengo esto antes que el Parkinson, tengo miedo de padecer Parkinson. Pero que están relacionadas, igual que otras enfermedades como el Alzheimer, eso está clarísimo. Lo que la ciencia todavía no sabe, y se está investigando mucho al respecto, y los neurólogos y neurólogas están poniendo mucho empeño en saberlo, es si se podría utilizar esa calidad del sueño como un parámetro de salud. Igual que nos hacemos un análisis de sangre, y si tenemos el colesterol alto, no necesariamente tenemos una patología, hay causas subyacentes que pueden aumentar el colesterol que no son patológicas, pero tenemos que vigilarlo. posiblemente se podría utilizar el sueño para también vigilar alguna tendencia a patologías que tienen que ver con nuestro estado mental. Pero eso todavía no lo sabemos. La ciencia todavía no tiene ese parámetro tan claro, como en el caso de los análisis de sangre. Y por eso es peligroso dar la idea de que si yo tengo pesadillas es que me pasa algo malo en el cuerpo. No es necesario que esa relación se produzca de manera tan directa.
¿Qué es la parálisis del sueño?
Bueno, pues literalmente es la sensación de que estando consciente en un momento en el que estamos a punto de dormirnos o a punto de despertarnos, nuestro cuerpo no reacciona. Nosotros sabemos que durante la fase REM del sueño, una de las peculiaridades que se tiene en el organismo es que perdemos el control sobre nuestra musculatura. Y si ese control se pierde, podemos estar paralizados de manera virtual, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que hay veces que con una parasomnia, es decir, una enfermedad o una patología del sueño, se produce un despertar sin que hayamos recuperado el control de la musculatura. De manera que es bastante agobiante pensar que tú estás más o menos despierto, en semivigilia, uh-huh, y no puedes moverte. ¿Crees que alguien? Y además esto suele concurrir con algún tipo de alucinaciones, de creencias, de que estás en un espacio raro, porque todavía tu conciencia no está del todo activada.
¿Qué es la parasomnia?
Una parasomnia es cualquier enfermedad, patología o comportamiento extraño de nuestro sueño. Puede ser pesadillas recurrentes.
O sea, parálisis es un tipo de parasomnia.
Es un tipo de parasomnia, como puede ser esas alucinaciones, o el sonambulismo, es una parasomnia, o el síndrome de piernas inquietas, es una parasomnia, que también se produce con movimientos incontrolados del organismo mientras se duerme. Mira, este síndrome está muy relacionado, por ejemplo, con el Parkinson. Las personas que viven cerca de un paciente de Parkinson saben que en algunas ocasiones se producen movimientos incontrolados que incluso pueden hacer, bueno, pues pueden dar un codazo sin querer a la persona con la que duermes, ¿no? De manera que hay muchas parasomnias, unas muy leves y otras que pueden considerarse pues relativamente graves.
Vale. Es que esto de los sueños, una alerta o un mensaje para hipocondríacos, entre los que me encuentro. Por cierto, que un día deberíamos hablar de la hipocondria, sí, porque cada vez veo más casos o gente que lo... El otro día, por cierto, en el médico, yo voy poquísimo al médico, que es bastante paradójico para alguien hipocondríaco, pero me decía el médico, yo también lo soy y te entiendo y tal. Es un tema que quiero tratar, pero para hipocondríacos que hayan escuchado, oye, tres pesadillas seguidas, problemas neurológicos de Alzheimer, ¿sabes? Que ya están dándole vueltas, sí, y vueltas y vueltas y obsesionándose cuando se despiertan por la mañana, ¿sabes?
No, ni mucho menos. Ya lo hemos comentado que, primero, no existe esa certeza científica y, segundo, no se puede utilizar como un biomarcador. Un biomarcador es algo que la ciencia sabe perfectamente que si ocurre tienes una probabilidad muy grande de que te pase algo. Un análisis de sangre muy, muy alterado en algunos valores, por ejemplo, o un electrocardiograma que está muy alterado, son biomarcadores de algo. En el caso del sueño no es así. De hecho, las pesadillas pueden ir y venir. Hay muchas circunstancias personales que pueden provocar más pesadillas durante la noche, circunstancias de estrés laboral, de estrés emocional, de problemas de desarrollo cuando somos niños, adolescentes o preadolescentes, hay más posibilidades de que lo que pasa a lo largo de nuestro día nos afecte emocionalmente y genere estas respuestas en el sueño. No. La pesadilla no es un síntoma de enfermedad, pero sí es verdad que la ciencia está buscando si pudiéramos encontrar en algunas tipologías de estas pesadillas o de estos comportamientos extraños durante el sueño síntomas de que algo se puede arreglar en nuestro estado emocional.
¿Me cuentas qué ha pasado con el doctor Barbacid y con este estudio sobre el cáncer de páncreas que ha sido retirado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ¿no?
Sí, ya recordarás que hablamos de ello en su momento, de la importancia de este estudio, porque había determinado que con una combinación de tres fármacos se podía detener en ratones de laboratorio o prolongar la aparición del cáncer de páncreas. Una noticia excelente desde el punto de vista de la ciencia básica. El artículo que da lugar a esa investigación fue presentado a la revista PNAS, que es Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y se le ha retirado la publicación de ese artículo por un declarado conflicto de intereses. ¿Qué ha pasado? Bueno, para publicar un artículo en una asociación como esta, tienes que declarar si tienes algún interés en alguna empresa, por ejemplo, farmacéutica, que pudiese verse beneficiada por esta investigación. El doctor Barbacid, junto con los autores de este estudio, forman parte de una compañía que tiene como función encontrar financiación para seguir investigando. No se declaró debidamente en ese artículo y, por lo tanto, ha sido retirado. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que la importancia científica del hallazgo del doctor Barbacid se vea desmerecida. De hecho, la propia publicación reconoce que es un artículo de importancia científica. ¿Pero qué hay que volver a enviarlo? De hecho, ya lo han vuelto a enviar declarando que, efectivamente, el doctor Barbacid y los otros autores de esta investigación forman parte de una compañía que era absolutamente necesaria. Mm. Y ahora te explico brevemente por qué creo que es absolutamente necesaria.
Sí, por favor, por favor.
Nuestro sistema de financiación de la ciencia es muy débil. España es uno de los países que por volumen y por PIB menos invierte públicamente en ciencia, por mucho que nos jactemos de lo contrario. La investigación básica está bastante bien cubierta. La investigación inicial de cualquier avance está cubierta por el sistema público. Pero luego, para que esto se convierta en un fármaco que llega, por ejemplo, a nuestras farmacias, hay que meter mucha pasta, ¿eh? Hay que invertir mucho dinero. Y en otros países está bastante consensuado que se pueden generar pues, algún tipo de relaciones con empresas financieras, con empresas privadas, para que permitan esa financiación. Eso es lo que consiguió el doctor Barbacid y consiguió pues levantar hasta 3 millones de euros para seguir investigando y que esta investigación en ratones pueda llegar algún día a seres humanos. Y yo creo que eso es necesario y hay que implicarse más en esto, porque además hay fundaciones que han conseguido el dinero necesario para que esta investigación contra el cáncer salga adelante. El problema es que eso hay que decirlo, evidentemente, hay que declararlo si quieres publicar en una revista como PINAS, como esta PNAS, y no lo hicieron por el conducto adecuado. Ellos dicen que fue un error, puede ser que haya sido un olvido, no lo sabemos. Lo cierto es que se va a volver a presentar ese artículo declarando ese conflicto de intereses y posiblemente pronto lo veamos de nuevo publicado. Bueno, es una cuestión importante porque la ciencia tiene que seguir unos protocolos muy estrictos para ello. Me parece bien que existan, pero tampoco es para decir que se ha tumbado la investigación del doctor Barbacid, ni mucho menos.
Bueno, pues seguiremos hablando de esta investigación. Jorge, amigo, muchas gracias.
Pasa buen día. Hasta otra.
Volvemos enseguida con Pilar García de la Granja. Nos cuenta qué hacemos en Mediodía COPE. Hablamos con María José Navarro. Tenemos una cita ciegas con ella y con alguien más que me presentará. Y también hablaremos de tecnología con Jorge Morla. Además de estar pendiente de lo que pasa en el Supremo, Audiencia Nacional, en fin, todos los casos que ya conoce. Un momento, que vuelvo enseguida, en un segundo.
En nada alcanzamos las 12, las 11 en Canarias. Seguimos con las noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer, pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
¿Eso? Es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias, Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además, descubre su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
En Alcampo, del 27 al 29 de abril, tienes el calabacín Granel Origen España a 1,19 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 30 de abril.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Hay una cosa que sí es verdad, que yo sé que en el club echan un poco en cara, de puertas hacia adentro, y es que Mbappé no es el líder que ellos pensaban.
No lo es.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Hemos llegado a las 12.